Buen día, Javier, ¿cómo está?
Usted seguramente sonríe todo de balde, doctora.
Totalmente, totalmente.
La pregunta, ¿ya prepararon la cinta tricolor para estirar después, doctora?
Estamos en eso, estamos.
Qué bueno, es que el Hospital Nacional de Itauguá inaugura esta mañana también ese centro de contingencia que fue construido en el marco de lucha contra el coronavirus. Doctora, ¿es igualito al que fue construido en el INERAN?
Es similar en cuanto a la infraestructura totalmente, pero la diferencia es que nosotros anexamos, o sea, es como va a ser un hospital anexado a nuestro hospital, ¿verdad? Como sabes, tiene más de 600 camas, con esto aumentamos nuestra capacidad y nosotros lo hacemos paralelo, de tal manera que ojalá no usemos en el COVID como se está previendo, ¿verdad? Y sirva para después seguir ayudando a los compatriotas, porque sí, nos quedamos chicos muchas veces.
Uh-huh. ¿Cuántas camas tiene, me dijiste, el anexo que ustedes reciben?
100 camas, son 6 bloques, ¿verdad? De los cuales 2 de los bloques van a ser de 32 camas para terapia intensiva. A eso le anexamos 18 camas que está paralelo, entonces completamos 50 camas de terapia intensiva y el resto con internación normal.
Uh-huh. No es estúpida la pregunta que te voy a hacer, pero siempre sí. Es importante tener siempre los pacientes con coronavirus que eventualmente vayan a ser llevados a terapia, tienen que ser en una terapia diferente, digo, que tiene que estar separada de los otros casos, doctora, ¿verdad?
Totalmente, por eso estamos en un bloque en cuyo el ingreso del hospital, o sea, del centro del hospital. Nosotros tenemos un bloque separado y toda enfermedad respiratoria va a estar separada, incluso con terapias diferenciadas. Esto es para aclarar realmente. Son 50 camas de terapia que vamos a tener totalmente equipadas, más las camas normales, entre comillas, para los pacientes que necesitan internación.
Qué bueno. Doctora, acá hay una cuestión bien clara ya. No hay una proyección, no hay pronóstico, no hay evidencia. No sabemos qué es lo que es el coronavirus y cómo va a permanecer, cuánto tiempo, cómo va a desaparecer, todo es incierto. Lo que sí sabemos es que para las cuestiones respiratorias, para los cuadros respiratorios, tiene que haber un lugar aparte ya siempre y tiene que ser una línea transversal, efectivamente, en la salud pública.
Así como vos decís, lo que sí es bueno es que hemos aprendido el distanciamiento, hemos aprendido a lavarnos las manos, a usar mascarillas. Porque como sabes, esta época y más todavía en invierno, hasta nuestros niños se vuelven catarrales, ¿verdad? Llenos de gripe, se los manda así al colegio, se infecta, es como que nunca acaba, ¿verdad? Entonces tendríamos que ya mantener este tipo de disciplina, digamos, disciplina en el sentido del tapabocas y del lavado de manos constante que nos libra de muchas enfermedades.
Doctora, ¿y cómo están tus médicos, tus enfermeros, enfermeras, con respecto a las cuestiones emocionales, el espíritu? Nosotros sabemos que el médico paraguayo siempre fue aguerrido, ya desde el hospital, desde el primer día que pisa la facultad, tiene otro tipo de entrenamiento diferente a otros médicos del mundo, pero ¿cómo están tus médicos y enfermeras, doctora?
Y somos aguerridos. Pero no voy a negar que también tenemos incertidumbre, mucho es más, también sí, miedo, ¿por qué no decirlo? Miedo. Es una enfermedad en la que hasta ahora no vemos y semana a semana hay diferentes medicaciones que van probando. Ojalá la vacuna llegue pronto, ¿verdad? Esta es mi segunda epidemia, la pasé con el H1N1 hace años, ¿verdad? En el que también hasta que no se creó la vacuna no estábamos seguros y hoy nos estamos vacunando contra eso, pero siguen muertos por este motivo. Por eso es que yo digo que es importante que de una u otra manera mantengamos la disciplina, sí o sí, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, en el caso del Hospital Nacional, ¿implicó la contratación de más médicos para que este sector de 32 nuevas camas de terapia y más camas para otros pacientes pueda funcionar?
Sí, va a implicar más de 150 personales nuevos, sinceramente. Y más todavía, la parte médica siempre va a ser algo que es una lucha, ¿verdad? Porque no hay tantos médicos, terapistas y especialistas en este tipo de patologías, los internistas fundamentalmente.
Bien, doctora, y los otros servicios, y le hago bien la pregunta, porque hace semanas habíamos hablado con una mamá, decía que su niñita de 10 años necesitaba una cirugía, le tenían que colocar un catéter, que no estaba el cirujano disponible. Personas, pacientes con otros cuadros que no tengan que ver con las cuestiones respiratorias, ¿cómo están siendo atendidos?
No, por ahora estábamos trabajando por la cuarentena, se estaba disminuyendo la cantidad de personal del hospital, ¿verdad? En el sentido de la disminución. Sabemos, es un hospital que tiene casi 3.000 funcionarios, de tal manera en el que estábamos trabajando por guardia, tratando de evitar justamente el hacinamiento. Como sabes, un consultorio implica mínimo 1.100 personas por día acudiendo al hospital.
Mínimamente 1.100.
Mínimamente 1.100. No te estoy hablando de las emergencias, que son las tres, ¿verdad? Y eso suma en una afluencia masiva. Y lo que queríamos fundamentalmente era disminuir esa cantidad. Cuando se vaya flexibilizando, nosotros vamos a ya a empezar a atender de vuelta en forma normal, digamos, o aunque sea por citas más espaciadas.
Si tuviéramos que hablar la primera razón de consulta en este escenario, que no sean cuadros respiratorios, ¿cuál sería, doctora Yolanda?
Tenemos consultorio de todas las especialidades casi.
¿Pero qué es lo que más consultan? ¿Problema estomacal? ¿Traumatología?
No, eso es cirugía, cirugía traumatología. Todas las especialidades quirúrgicas fundamentalmente están casi paradas y teníamos aproximadamente 45 cirugías por día, disminuimos a la mitad, solamente estamos haciendo urgencias.
Esas cuestiones importantes que la gente sepa. Aquellas sí, que pueden esperar, todavía pueden esperar, ¿es riesgo ir a un hospital, doctora?
Es un riesgo, como sabes. Pueden ser pacientes que eventualmente sean asintomáticos y hacerle cirugía
es impactar todo el quirófano.
Bueno, no solamente el quirófano, probablemente nosotros estemos protegidos, ¿verdad? Pero va a infectar el quirófano o va a infectar a otros pacientes. Por eso estamos haciendo un hospital totalmente paralelo, digamos.
Perfecto.
Doctora Yolanda. Y van a existir ahora nuevas formas, porque para entrar a cirugía vamos a tener que existir de alguna u otra manera, al menos en la parte privada, que tengan un resultado negativo de su COVID, ¿verdad?
Y el, o sea, que supongamos yo tengo una apendicitis.
Sí.
¿Ese es un caso de urgencia siempre?
No, las urgencias no se suspenden por nada.
Ajá. ¿Pero apendicitis es de urgencia, doctora?
Apendicitis es de urgencia, colecistitis aguda de urgencia, una pancreatitis es lo mismo, ¿verdad?
Ajá. Pero sí o entonces, sí me tienen que hacer análisis antes de entrar al quirófano.
No, ahora no. No. Bien. Y gracias a Dios todavía en este hospital estamos negativo en cuanto a pacientes, no tenemos todavía un paciente, a pesar de todas las muestras que estamos enviando de todos los pacientes respiratorios, no tenemos un solo caso.
Qué interesante ese dato, doctora. Hasta hoy, sí. ¿Todos los que llegaron ahí dieron negativo?
Hasta hoy, todos los que han llegado acá han resultado negativo.
Ese dato es importante, doctora, muy relevante. Sí. Bueno, que tenga buen día, éxitos y disfruta de tu hospital, doctora.
Gracias, porque sí, es un orgullo para el Paraguay, realmente.
Yo sé cuando el médico está ante un caso, un paciente, y cuando no tiene condiciones y herramientas, probablemente sufra igual o más que el mismo paciente porque no puede hacer mucho. Y con estos espacios construidos, son herramientas de trabajo, doctora.
Y son herramientas fundamentales para nosotros. Sin armas no podemos hacer nada, ¿verdad?
Hasta pronto.
Muchísimas gracias. A sus órdenes.
La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua.